todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta tarde, el escritor peruano Francisco Izquierdo Quea presenta aquí en París su novela No hay más ciudad, publicada por la editorial peruana Animal de Invierno en un acto organizado por el Centro Cultural Peruano de París. Uno de los protagonistas principales de la novela es un gato que comparte la vida de sus dueños viendo series y partidos de fútbol en la televisión. Pero hay gatos que prefieren saltar al terreno de juego, como pasó hace unos años en el Camp Nou de Barcelona.
Vaya, qué malfario, un gato negro en el campo. Mascherano se acerca para espantar al gato. Suele decirse que el gato negro es de mal presagio, sobre todo si se cruza en el camino de alguna persona. El partido se parte.
Y precisamente para hablarnos de esta novela, de gatos y de su trayectoria literaria, Francisco Izquierdo, que ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Francisco.
Jordi, buenas tardes. Gracias a ti, al SECUPE, por la posibilidad de estar aquí en este lugar tan bonito que es RFI en español.
Es un placer recibirte en nuestros estudios. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1980, si no me equivoco, donde vas a estudiar literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero más allá de la literatura, te has interesado por muchas cosas, por la filosofía, por la música, por la pintura, el cine también. Con un padre pintor y una madre melómana no es nada de extrañar, ¿no?
No.
¿Cómo era el ambiente en tu casa?
Pues bastante dispar entre los discos de mi madre y pues los cuadros, las esculturas de mi padre. Tengo un hermano que también es escultor. Entonces, en medio de todo eso, pues crecimos los cinco hermanos, un ambiente dispar, ambivalente, ¿no? Pero dentro de todo muy feliz.
Uno de los personajes de tu novela, quizás el principal, quiere estudiar cine, quiere hacer cine, pero le aburren las clases de cine. ¿Fue tu caso, quizás?
No fue mi caso, pero sí el caso de muchos compañeros, ¿no? Creo que el pisar una facultad de letras permite confrontar los sueños de uno mismo frente a una realidad que no siempre va de la mano, ¿no?, con los sueños. Entonces sí he encontrado con amigos que han pasado por esa experiencia.
Quizás, y el cine francés es importante en tu novela también, ¿no?
Ah, por supuesto.
Truffaut es la imagen a imitar, ¿no?
Sí, por supuesto. Eso sí es un lado biográfico que me corresponde, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy fan, un seguidor muy acucioso del trabajo de la producción del cine francés.
¿Vas a estudiar francés en la Alianza Francesa ahí en Lima?
Sí, estudié francés en la Alianza
Francesa. ¿Cómo el personaje de tu novela?
Como el personaje de mi novela, estudié francés.
¿Encontraste alguna chica interesante?
Encontré, sí, claro, una o dos. Y además muchos amigos muy, muy simpáticos, ¿no?
Está bien. Vas a continuar tus estudios literarios aquí en París, en la Nueva Sorbona, siguiendo quizás el rastro de nombres como César Vallejo, Vargas Llosa, Brice de Chenique, que también vivió aquí.
Brice de Chenique.
Dio clases en Nanterre.
Dio clases en Nanterre, en Montpellier también estuvo Brice. Sí, hay una importante presencia de escritores peruanos. Julio Ramón Ribeiro también estuvo aquí, Manuel Escorza. Y también poetas, ¿no? Poetas, muchos poetas.
Nuestro
¿no?
querido compañero Elqui Burgos, que tú citas.
Exactamente, Elqui Burgos, José Rosas, Patrick Rosas, cineastas como Hernán Rivera también, pues entre otros, ¿no?
El hecho de haber vivido 15 años aquí en Francia, en París, ¿te ha cambiado la manera de ver tu país, Perú?
Sí, por supuesto, claro que sí, ¿no? A la distancia se observan, no sé si mejor las cosas, pero de una manera diferente, ¿no? De una manera diferente uno puede apreciar distintos escenarios sin necesariamente confrontarlos, ¿no? O en todo caso no confrontarlos directamente, porque no se puede por la distancia física que lo impide.
Pero hace falta distancia, me imagino.
Hace
sobre
falta
todo para
una distancia.
Situaciones políticas delicadas a veces.
Sí, 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 hace falta distancia, ¿no? Muchas veces eso es criticable. Bueno, Cortázar lo criticaba ya desde Rayuela con el tema este de los revolucionarios de café o la gente que quería hacer la revolución en América Latina desde un café de París, ¿no? pero no soy el primero y no creo que seré el último, ¿no? Que se preocupe, se interese por su país a la distancia, ¿no?
Hablando de Cortázar, tu primer libro es un libro de cuentos. Uh-huh. ¿Te interesaba Cortázar ya entonces, ¿no?
Me interesaba Cortázar, pero sobre todo los cuentos de Cortázar.
Y no las novelas, ¿no?
Las novelas no me atrayeron mucho, ¿no? Tuve mi momento adolescente con Rayuela. Pero misteriosamente pues le perdí el encanto acabando la universidad, durante la universidad. Los cuentos sí me parece que son algo más contundente en él, algo más perdurable. Creo que es un maestro reconocido del cuento, ¿no?
Un cuentista genial.
Excelente. Sí.
Vargas Llosa era también un ingeniero de la literatura. Su novela La tía Julia y el escribidor, uh-huh, por ejemplo. ¿Has imitado también esas fórmulas, esa estructura ingeniosa en tu novela?
Sí, la técnica Vargas Llosiana es, yo creo que no solamente en español, sino en general, en la literatura universal, es una técnica muy, muy potente, muy, muy laboriosa, muy trabajada, y siempre he sido un admirador de las novelas de Vargas Llosa, por supuesto.
Actualmente eres profesor en la Universidad de Cergy-Pontoise, a pocos kilómetros de París. Después de haber colaborado en diferentes medios de comunicación, incluso dirigías una revista literaria también ahí en Lima, me imagino.
Sí, la sigo dirigiendo hasta ahora. Es una revista de internet digital que ya va a cumplir el próximo año 20 años. Se llama elhablador.com, una revista de literatura que surgió como un proyecto durante la universidad, en mi época de San Marcos, con algunos compañeros, y todavía persiste, todavía está la revista allí, así que pueden visitarla.
El Hablador.
Elhablador.com, como la novela de Vargas Llosa, justamente.
También fuiste colaborador de esta casa, Radio Francia Internacional, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Estuve aquí casi un par de años, en la época en que pues la radio estaba en la Maison de la Radio, no muy lejos de aquí, a unos pasos de aquí. Una experiencia muy bonita. Fue mi primera experiencia en la radio. Yo antes hice periodismo, pero básicamente escrito y edición. Y me dieron aquí la oportunidad de empezar a trabajar en la radio y fue una experiencia maravillosa. Tengo felices, muy buenos recuerdos.
Felices de tenerte de vuelta.
Pues muchas gracias.
Volviendo a la novela que presentas esta tarde aquí en París, No hay más ciudad, no eres precisamente tierno, o los personajes no lo son, con el ambiente literario ahí en Lima, ¿no? Y sobre todo con las presentaciones de libros. Mm. ¿Cómo se siente uno presentando un libro que critica las presentaciones de libros?
Bueno, bien, ¿no? Porque al final de cuentas trato de sostener que sea que el texto es una ficción, ¿no? Pero sí recuerdo con mucho cariño esos momentos, ¿no? Esos momentos de las presentaciones de libros que pueden ser momentos muy tensos, ¿no? Porque el arte, final de cuentas, termina siendo un encuentro de egos, ¿no? Para bien o la mayoría de veces para mal, ¿no? Entonces, la novela es una especie de ejemplo de lo que acabo de mencionarte.
¿Cómo era el ambiente ahí en la San Marcos cuando tú eras estudiante? ¿Había esas guerras entre capillas?
Por supuesto. Bueno, la Universidad de San Marcos tiene una tradición muy fuerte, va a cumplir pronto 500 años, y las principales figuras de la literatura peruana son de San Marcos. Has mencionado a Vallejo, a Vargas Llosa, a Bryce, son ellos de San Marcos, a Scorza también, y los poetas que han estado aquí en Francia también lo son. Entonces hay una carga muy fuerte y el estudiante lo percibe, ¿no es así? Y el ingresante a San Marcos lo percibe, y sobre todo los poetas, ¿no? Hay un tema como una lucha interna y externa de los poetas, sostenerse, tienes al lado a los filósofos y también a los pocos que hacen narrativa, ¿no?
Pero, ¿crees, Francisco, que es necesario pegarle fuego, como hacen dos personajes en tu novela?
No, por supuesto que no, ¿no?
Pero pasan al acto, como dicen ellos.
Pasan al acto, sí. Tenemos un poeta muy famoso que es José Santos Chocano, que modernista, que él se tomaba como un buen poeta, heredero de Rubén Darío, que acabó matando a un crítico literario en los años 20 en Lima, ¿no?
Sin querer hacer spoiler, ¿pasó algo parecido ahí en Lima? ¿Alguien pegó fuego a una fiesta?
No ha pasado esto, pero sí hay gente que se ha suicidado incendiándose, ¿no? Prendiéndose fuego, sí. En los 90 había un poeta muy muy reconocido que se incendió, ¿no? Se incendió.
Terrible, ¿no?
Se incendió vivo.
La bohemia trágica se llamaba.
Sí, eso, claro, terrible. Los límites a lo que se puede llegar también.
Terrible. Cervantes hizo hablar a dos perros en su coloquio, su famoso coloquio de los perros. Tú lo haces con un gato que ve las cosas desde su perspectiva, que es muy interesante. ¿Cómo nace esa idea? Imagino que eres propietario de un gato o no.
No, lo era. No, ya no, ¿no? Ya
Héctor
no tengo
se llamaba, ¿no?
No, tenía otro nombre, ¿no? Pero sale, bueno, siempre he sido muy interesado desde niño por las fábulas, en donde, bueno, se podía apreciar que cualquier animal hablase, ¿no? Pero hay un par de novelas que me marcaron mucho, que es la de Soseki, Yo soy un gato, y de un escritor colombiano que no es un escritor de culto, pero no es tan conocido, desgraciadamente, que se llama Rafael Chaparro Madiedo, que tiene una novela que se llama Opio en las nubes. Y en esa novela hay un personaje de un gato que se llama Pinto Mate, ¿no?
Héctor es el nombre de tu gato en tu novela, y es muy duro con los perros, ¿no? ¿Mm? Les llama seres babosos y serviles. ¿Son tan malos los perros? ¿Son tan serviles?
Malos no son, y serviles, pues depende quién lo diga, ¿no? Un gato creo que sí lo puede decir, ¿no? Un gato suele ser más distante y tiene otro acercamiento a los amos, ¿no?
Los gatos son independientes, todos lo sabemos. Héctor, en sus escapadas nocturnas, descubre Lima, la ciudad. Uh-huh. ¿De niño te escapabas de casa como él?
No me escapaba de casa, pero quería escaparme.
Parecía algo como vivido, quizás, ¿no? Esas escapadas, ese descubrimiento de la vida, del amor.
Sí, bueno, Héctor pasa de ser un gato niño a adolescente rápidamente, ¿no? Y gracias a los amigos que tiene. Él conoce, pues, a dos buenos amigos en el barrio, ahí en Chorrillo, cerca de la playa. Entonces, vemos el crecimiento y la decadencia de la pareja, pero también el crecimiento y, en parte, también la decadencia de Héctor, ¿no? Creo que van de la mano.
Sí, no hay que olvidar que la ciudad de Lima también es protagonista de la
claro
novela.
Claro que sí.
¿Por qué no hay más ciudad? El título.
Bueno, el título viene del poema de César Calvo, que está como epígrafe en la novela, que viene de un poema que se llama Ciudad de los Reyes, y que se refiere a Lima, pero hace referencias también a París. Es un poema que va de ambos lados, ¿no? Como yo, como mi vida, ¿no es así? Que está entre ambos contextos. Entonces lo tomé de allí.
Estamos viendo imágenes de Lima. ¿Hay paralelismos que se pueden hacer entre París y Lima? ¿El ambiente literario, quizás?
El ambiente literario, sí, seguramente la tradición literaria, ¿no? Sin ánimo de comparar, por supuesto, ¿no? Pero sí, te podría decir que tenemos excelentes poetas, ¿no? Excelentes poetas de altísimo nivel, y que se siente la literatura, sobre todo, ¿no? No solamente el arte, la literatura de manera muy muy fuerte, muy potente, y la bohemia también se manifiesta así.
Quizás el color del cielo también.
El color del cielo gris, totalmente gris. Le decimos cielo panza de burro, ¿no?
Hace unos años tuvimos a Enrique Villamatas aquí con nosotros presentando una novela sobre París, y en la novela decía que su madre le decía, cuando se enfadaba, eres más gris que París. Luego él me confesó que no era su madre, nunca le había dicho eso, pero subrayaba lo gris de esta capital, ¿no? Germán es el verdadero protagonista de tu novela. Es un treintañero que se busca y que no se encuentra, ¿no? Quiere hacer cine, como decíamos antes, pero los estudios de cine le aburren y acaba en la San Marcos estudiando literatura. Es la literatura, quizás es el escape para la gente que no encuentra su sitio en la sociedad.
Sí, él quiere encontrarse en algún lugar, intenta hacer cine, pero no le gusta la universidad en la que está ni el ambiente. Y él quiere hacer cine, pero también escribir los guiones, ¿no? Y en San Marcos, en literatura, pues te da una muy fuerte base para escribir, y también hay cursos de cine, ¿no?
O sea que es una manera de entrar en el mundo del cine.
Él toma como ejemplo a Truffaut, ¿no? Él dice, él empezó haciendo guiones y luego fue director, ¿no? De sus propios guiones. Entonces yo también quiero hacer lo mismo. Y se afianza a partir de eso, pero se estrella con la realidad, con el academicismo riguroso que existe en la universidad.
Acaba haciendo spots de televisión, de publicidad.
Claro, la publicidad se acaba pues aburguesando como muchos, ¿no?
Y viendo partidos de fútbol en el salón con su gato Héctor al lado. Sobre todo viejos vídeos de partidos míticos, como el increíble gol de Perú frente a Chile en el 75, que marcó Oblita en la Copa América.
Aquí lo ves.
A Percy. Ese le rompe la cintura ahí. ¿No?
¿Es el estadio Matute?
Sí.
Y a ver.
Qué buenazo.
Se parece al gol de segundo. No, Carlos, tú recibes espaldas al arco. Y encuentras la pelota arriba y dices, me tiro la chalapita.
Piensas en... Yo me di cuenta del gol que había convertido en la noche cuando vi la repetición.
Un gol magnífico, ¿no, Francisco? Tú me imagino que también lo consideras como el mejor gol de la historia del fútbol peruano, al menos.
Yo creo que sí, y Germán forma parte de esa generación nostálgica, de la que también formo parte yo, que no vimos durante mucho tiempo a la selección peruana en el Mundial, ¿no? Entonces teníamos que conformarnos con los partidos brillantes de la década de los 70s, y eso felizmente se ha acabado hace poco, ¿no? Que la selección ha vuelto a tener cierto protagonismo y a competir.
Dos de los protagonistas, como decíamos al principio del programa, pasan al acto, al final del relato. ¿Qué ocurre eso en Perú también? ¿Que la gente queme bares o queme centros literarios? Te lo he preguntado antes, pero quería ahondar un poquito la
Hay incendios, cuestión. ¿No? Hay incendios, no precisamente de bares o centros culturales,
poéticos,
pero sí hay incendios. Sí, claro. Seguramente detrás de un incendio, de un acto violento, hay cierta poesía o lirismo, ¿no? Pero en este caso sí es totalmente un acto lírico, ¿no? Que conlleva a estos personajes a realizar lo que cometen.
Me recuerdan ciertos personajes de Kennedy Toole, como La conjura de los necios.
Claro, gran
sé
libro.
Sé que para ti es un escritor importante.
Es importantísimo. Además, tú sabes de que, una pequeña anécdota, yo tuve la suerte de entrevistar a Jorge Herralde, al editor de Anagrama, y él me dijo de que el despegue de su editorial, de pasar de ser independiente a lo que es Anagrama ahora, fue comprar los derechos en inglés de La conjura de los necios, ¿no?
Que yo compré, recuerdo, en la época de los 80.
Claro, tiene un prólogo además muy interesante donde habla sobre el viaje del manuscrito, que estuvo con la mamá 15 años. Y un libro, él estaba seguro que era una obra maestra,
nadie
lo publicó y él se suicidó, ¿no? Y es una obra maestra, claro que sí, ¿no?
Terrible historia. Eso de ser escritor a veces acaba mal, ¿no?
Sí.
¿Para
sí,
cuándo
sí.
una película de cine? ¿Te interesa el cine todavía?
Me interesa mucho el cine, sí. ¿Para cuándo? No esté en mis proyectos ahora, pero si encuentro a alguien que pueda participar, yo feliz de la vida.
Esa novela se podría llevar al cine muy fácilmente.
Yo creo que sí.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita esta tarde a las 7 de la tarde en la librería Cariño, aquí en París, en el Distrito 10, si no me equivoco.
En el Distrito 10.
Para la presentación de la novela No hay más ciudad, del escritor peruano Francisco Izquierdo Quea. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias, Jordi.
Mucho éxito aquí en París con tu novela. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suelke Adir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.